Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a DJ Juanma, leyenda del hardcore y residente de Central por más de 25 años. Bienvenido, Juanma. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Harmon. Aquí estamos, tío. Muy bien.
Oye, te tengo que decir que eres la artista que más me han pedido. O sea, te lo juro y te lo firmo, ¿eh? O sea, realmente estoy muy emocionado porque por fin, sí. O sea, real. Cada vez he hecho dos encuestas y en las dos tú has ganado, pero por mucho. Entonces, pues bueno, tengo muchas ganas de platicar contigo. Y bueno, y me gustaría justo empezar por tus inicios. O sea, porque llevas 25 años en Central. 25 años es un rato. ¿Cómo fueron estos inicios?
Bueno, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ha votado para que me ha elegido para la encuesta y saludar a toda tu audiencia. Y bueno, pues los inicios, la verdad es que los recuerdo con mucha nostalgia, ¿no? Con muchas ganas, ¿no? Con mucha pasión. Así es como lo recuerdo, muy, muy, muy apasionado. Distinto, hoy sigo igual de apasionado, pero distinto.
Ok, ¿y cómo fue? A ver, tú cuando comienzas automáticamente, o bueno, al inicio, ¿te fuiste directamente a Central o hubo algo antes?
Mira, yo comencé, porque si no, ¿me oyes igual, ¿no?
Sí, te escucho.
Pues mira, yo comencé a pinchar en esto de bodas y porque yo vi de las bodas, ¿no? Toda la vida. Era allá por el 91, 92 y claro, evidentemente, pues yo hacía mis pinitos con vinilos de música bacalao, que se llamaba en aquella época. Todos los comienzos, bueno, la época de los principios, pues Chimo Gayo y toda esta música de aquella época, principios de los 90, muy principios de los 90. Y me salió una oportunidad, fíjate, en el patio del colegio, yo tenía 14 años, un amigo mío, un DJ Alicante, que es un DJ con mucho nombre también aquí en la zona de Alicante, su hermano mayor tenía un pub, un disco pub, un sitio de música electrónica, un sitio donde se ponía bacalao. Y me dijo, oye, Juanma, mi hermano Federico necesita un DJ entre las 10 y las 12 de la noche para la hora del cubalitro, que era un concepto nuevo que había. Y yo digo, yo encantado. Y esa fue mi primera oportunidad como DJ profesional de música electrónica en el 93. Luego, por unas circunstancias, me quedé residente en ese sitio. Y bueno, ya empecé en otro que estaba por las tardes también, que era Bugatti. Pues es que eran unos tiempos donde tener discos y saber pinchar era ya algo que era una razón de peso para que te saliera trabajo, porque muy poca gente sabía pinchar. El hecho de cuadrar dos canciones, que ahora lo hace el tractor solo, o los CDs, pues ves el BPM y lo pones, ¿no? Antes eso es una cosa que se hacía artesanalmente y era una habilidad que tenías que sacar con mucha práctica, tenías que despertar esa habilidad al oído, que era como deducir qué canción va más rápida o más lenta de las dos y ajustarla. Eso es algo que se consigue con mucha práctica y, bueno, lo que te digo, yo me voy a enrollar mucho, ¿eh? Yo soy de enrollarme mucho.
Perfecto, por mí mejor.
Y era una cosa que muy pocos sabían hacer. Y claro, pues tenías que sacar la pasión de que te gustara la música y luego cuando te ponías a pinchar, pues que la frustración no te invadiera, porque ahora, claro, a todo el mundo, ¡ay, quiero ser DJ y tal! ¡Ay, pues descárgate el tractor o con los CDs o lo que sea, cualquier formato, que lo veo genial! Claro, simplemente es la acción de recolectar música. El acto en sí de pinchar no es complicado hoy día, lo sabría hacer hasta un niño pequeño, ¿no? Subir una canción, bajar otra, el programa te cuadra las canciones. Entonces, antiguamente era algo muy frustrante. La gente se ponía y cuando dos canciones no van al mismo BPM, es horrendo, es horrible. Bueno, sí. todo el mundo lo sabe. De hecho, hoy día un DJ cuando la caga un poco, enseguida la gente se gira. ¿Qué estás haciendo? Pues imagínate ponerte y que eso sea el continuo, ¿no? Era algo muy frustrante y que echaba a la gente. Y los que teníamos esa paciencia y esa pasión y ese tesón y eso, yo lo voy a conseguir. Pues al final era los que nos quedábamos. Y no éramos muchos DJs, es que no éramos muchos, es verdad. No era, bueno, ahora ser DJ abrirte un camino mucho más complicado porque hay mucha competencia.
Sí, es curioso que lo dices. Y justo, como que antes lo complicado era poder ser DJ y ahorita lo complicado es sobresalir. Porque ahorita ya es muchísimo más sencillo el poder pincharlo, que, o sea, justo lo que acabas de decir. Pero ya hay muchísimos, muchísimos artistas. ¿Y sabes qué es lo más complicado? Que también, o sea, hay más gente, y sí hay mucha gente que es muy dedicada, y se nota que hay artistas muy buenos. Pero entonces ya también con tantos, pues sí, está complicado el poder sobresalir.
Sí, bueno, y ahora mira, hay una cosa buena que antiguamente, bueno, hay una cosa buena, bueno, en pos de una cosa mala que pasaba antes, que los que sabían pinchar eran los DJs, pero claro, vale, una persona despertaba esa habilidad en su oído de saber cuantizar dos canciones. Pero ¿y si su gusto musical era realmente malo? Claro, te tenías que comer a ese DJ, ¿ok? Porque sabes, tenías la técnica. Entonces ahora eso no pasa. Ahora, si eres buen DJ, es porque tu selección musical y tu talento y tu carisma en cabina lo vale. Antiguamente no, era simplemente porque sabías hacer esto. Realmente no es creativo, es una habilidad que se despierta en el oído, pero no es creativo. Es algo que estás haciendo, es un trabajo de cuantización de canción, no es algo creativo. Entonces, sí, te tenías que jalar a muchos DJs muy malos. Me acuerdo yo que, claro, simplemente por el hecho de saber cuantizar, sí, soy DJ y tengo mi maleta, guau, tío, pero eres muy malo.
Yo creo que algo que sí es importante, o era al menos, es el tema del feeling, ¿no? Eso sí creo que también como que el poder leer a la gente y saber qué poner también, digo, entre los pocos DJs que había, era como también ese plus, ¿no? El poder, es, o bueno, lo que yo creo que haría un DJ bueno, el que sepas leer a la gente, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que puedas leer a la gente y prenderlos, o sea, como que saber cómo llevarlos.
Claro, Albon, pero es que todo eso, habían DJs que borra todo eso, no tenían nada de eso y lo único que tenían era dinero para comprar discos, que no es creativo tampoco, no. Y saber cuantizar canciones. Entonces había gente sin nada de talento, que no sabían leer la pista, que simplemente sabía hacer eso y estaban ahí, y estaban ahí. Y la gente se lo tenían que comer con patata.
Oye, y a ti, bueno, quitando un poquito este tema, ¿qué fue lo que te atrajo pero a la música hard? O sea, ¿ahí cuáles fueron tus inicios con lo que es el hardcore?
Sí, bueno, mira, esto va unido a mi historia que te estaba contando. Yo entré en el local este, apareció Central. He sido muy fanático de Central, yo he sido cliente de Central, he ido a Central. He sido muy fan de DJ Justo, bueno, soy fan de DJ Justo, que era un DJ que hubo en Central en la década de los 90, entre el 92, creo, 92, entró hasta el 96, estuvo esos años. Y bueno, en esa época entró la música, los Underground, que llegaban aquí en formato de CD, y descubrí toda esa música. Me acuerdo, como tengo toda la colección de Thunderdome antigua, la tengo entera en CD. Y bueno, luego llegaron la música Bonsai y... pues eso te digo, Central justo nos dio un poco a conocer esa música hardcore, ¿no? Y claro, eres joven, eres un niño y te va todo lo extremo, te va todo lo duro, y era un producto que venía de Holanda muy trabajado, con un merchandising y un marketing increíble. Todas las puertas de los Thunderdogs, se tienes un momento para verlos, no sé si las conoces.
Algunas las he visto.
Era algo que, bueno, en aquella época, en los 90, imagínate, venía un dibujo hecho por aerógrafo con el muñeco diabólico, con el cuchillo, las letras de Thunderdome, era algo que nos hypeaba muchísimo. Era un niño, te digo, tenía 14, 15 años, y yo veía eso y decía, ¿esto qué es? Esto era algo muy nuevo, y desde entonces fue flechazo. Siempre he tenido mucha pasión por la música hard, y ya te digo, de ahí participé en un concurso en VR, en una discoteca de Alicante que se llamaba Escándalo. Gané el concurso con un amigo mío, fue un empate, ganamos los dos, lo que pasa que él era mayor que yo, y el okay. premio era ser residente, yo no podía ser residente, yo tenía 15 años, y no podía ni entrar a la discoteca, que era para 16. Bueno, y el pub este de Alicante igual, era para 16, yo tenía 14, no podía ni entrar. Y era el DJ. Okay.
No, bueno.
Y mi amigo entró, y cómo son las cosas, al poco tiempo se quedó de jefe de cabina y me llamó y me dijo, oye, Juanma, necesito un compañero porque se han ido todos. Y un quilombo que flipas, todos súper picados, vienen los alicantinos, estos han quitado el trabajo, tal, bueno, tal. Se fueron todos, uno se fue a la mili, el otro se enfadó, el que se fue, y entré con él. Y me acuerdo que el día que entré, fue un 1 de marzo, creo, un 2 de marzo, me faltaba un mes para cumplir los 16. O sea, entré a trabajar y no podía trabajar. Y a los 3 meses, él se fue. Y me quedé yo de jefe de cabina. Como son las carambolas de la vida.
¡Wow!
Y me quedé yo de jefe de cabina. Él se fue a un proyecto nuevo que hubo en una discoteca en que se fue justo de Central, se fue con él. Él era el segundo de justo de Central, que justo se fue de Central en ese año, en el 96. Y fíjate, ese fue un movimiento, la verdad es que fue muy importante, porque justo dejó Central libre, que también eso es algo que con los años ha dado vía que entremos otro tío, que entra Javi Wolf de jefe de cabina, José Antonio también estuvo jefe de cabina, que entrara yo, y fue un movimiento importante. Y nada, oye, luego participé en una concentración de jockeys en Centra y al año siguiente me llamaron para entrar.
Ok, wow. Y en eso, o sea, desde entonces, ¿en qué año fue? ¿En el 97, 98, cuando ya entraste a Central?
98, septiembre del 98. Tenía 18 años.
Ok, wow. O sea, prácticamente casi toda, bueno, no, toda tu etapa adulta has estado en Central.
Sí, entera, totalmente. Okay.
Oye, y ahí tengo una duda. De hecho, yo empecé a conocer a Central más que nada por las entrevistas, ¿no? Ya me siento bastante empapado porque prácticamente todos me han hablado de Central. De hecho, tengo en mi bucket list el ir pronto. Espero lograrlo este año.
Eso espero.
Pero te quería preguntar, ¿siempre se ha abierto una vez al mes? ¿O por qué es esta dinámica? ¿Por qué no se abre más? ¿O antes se abría más tiempo? O sea, ¿cómo ha ido cambiando esto a través del tiempo? ¿Cómo ha sido?
No, siempre las discotecas antiguamente en España abrían todas viernes y sábado. Viernes y sábado festivos, por ejemplo, en Semana Santa se abría jueves y se abría jueves, viernes, sábado y domingo. Siempre, todo en Navidades como cayera. Nochebuena se abre. Sí, Nochebuena jueves, viernes se abre, sábado se abre. Siempre se han abierto todos los días, pero con la entrada del carnet por puntos, eso ya cambió muchísimo. Las discotecas poligoneras, que se llaman aquí en España, es un nombre un poco despectivo, pero bueno, es la realidad. O sea, al final están en los polígonos de las afueras de las ciudades.
Sí.
Al final las discotecas poligoneras son discotecas que siempre han funcionado no solo con la gente del núcleo urbano del pueblo. Son discotecas que están puestas en puntos estratégicos en el mapa, donde atraen gente de varias ciudades, de varias comarcas. Claro, porque son discotecas de, pues eso, suelen ser discotecas grandes, de más de 1,000 personas. Y son discotecas que siempre están a las afueras de un pueblo. Esas discotecas en ningún caso se pueden dar a las afueras de grandes ciudades o de núcleos urbanos, como puede ser las provincias, como Alicante o Valencia. Por ejemplo, en Valencia está el PUC, está en un pueblo que está pegado a Valencia. ¿Ves? Alicante, en Central, está en un pueblo que está a media hora de Alicante. Y todo es un poco así, ¿no? Todas las grandes macros, no sé por qué, siempre no están en el centro de las provincias, ¿no? Siempre están como dispersas un poco.
Eso, perdón que te interrumpa, pero ¿no tiene que ver también con el tema del sonido? Que, por ejemplo, o sea, es que te lo pienso aquí, por ejemplo, en Madrid está Fabric, que Fabric justamente igual está a media hora del centro de Madrid. Y es esto de que son, pues, lugares inmensos, que tienen un sistema de sonido gigantesco que si estuvieran en el centro de alguna ciudad, pues no podrían poner estos volúmenes, el volumen a estos decibeles, ¿no?
Es uno de los motivos es ese, pero bueno, eso se puede solucionar con insonorización, pero el motivo principal es el molestar al
usuario. Ya, claro. Sí, sí.
Ese es el motivo principal. Congregar tanta gente, imagínate, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, 3,000 personas. Es en la calle, es un infierno. Sí. Entonces se van afuera de los núcleos urbanos donde no molestan. Y eso es un poco el yo creo que la razón principal, ¿vale? Y también porque los permisos, no es lo mismo que te le dé el permiso, un permiso a las, no sé, un pueblo como puede ser Torrevieja o Guardamar o Almoradí, cualquier pueblo, un permiso para una discoteca en el centro de la ciudad de Alicante. Los alcaldes miran mucho eso. Voy a dar a mi ciudadanía una discoteca, un núcleo de lujuria y perversión Prado en el casco urbano. Yo creo que no. Entonces siempre, pues, los empresarios creo que se ven un poco. Es como hay varios motivos. El sonido, molestar y los permisos. Creo que es un poco un combo.
Ok, oye, ¿y entonces cuándo es cuando empieza ya a reducirse el número de días? Que a ver, por ejemplo, en México es igual, ¿eh? De hecho, ahí se abre siempre viernes y sábados y ya muchas veces, ya hoy en día hasta los jueves, ¿no? Pero digo, también hay como muchas cosas que son similares, pero yo no conozco allá alguna discoteca, digo, comparando porque pues de ahí vengo, ¿no? que abra solamente una vez al mes y aquí hay varias que lo hacen. Entonces, eso se me hace curioso. Entonces, bueno, sí me gustaría saber cómo fue esta evolución.
Me
para
acabar. No te lo he contestado. Fíjate si me enrollo, ¿eh? Aquí entró una crisis en 2008 muy fuerte que nos obligó primero a cerrar los viernes por falta de público. Pero es por falta de público. O sea, los números no salían. Oye, no salimos por cerrar los viernes que abrirlos. Y con el tiempo, una semana sí, un sábado sí, un sábado no. Y al final una vez al mes. Y a día de hoy, cuando abrimos, cuando es una vez al mes, bien. Cuando juntamos las fechas, bien. Pero dices tú, ha faltado un... Ha sido un éxito, hemos reventado, pero no es lo mismo. Dices tú, ha faltado como un pelín, ¿no? Sí. ¿Cuántas ya semanas llevamos entre evento y evento? 3. ¿Ves? Tendrían que ser 4.
¡Qué loco! Oye, sí, ahí sí. Eso también deriva en que, por ejemplo, no sé si tú te dediques a algo más aparte de ser DJ, pero antes, o sea, me imagino que si habría todos los fines de semana, pues un DJ residente pues vivía de eso, ¿no? Porque tienes todos estos bolos. Pero hoy en día que nada más, o sea, teniendo una fecha al mes, ¿tú tienes algo más o te buscas bolos en otros lugares o cómo le haces?
Hombre, claro, al principio era estar en un círculo de confort, no te imaginas, viernes y sábado en una discoteca que te pagan un dineral, pues eso era una comodidad increíble. Cuando empezamos a cerrar días sueltos, en el 2008 yo soy una apasionada de la música electrónica, de música techno, house, me puse otro nombre, que es Derek Muller, para pinchar estos estilos. Dije, tengo que trabajar, voy a abrirme a otros mercados, ¿no? Y empecé de cero, y nadie me quería contratar, porque venía de... Este viene de Central, este viene de la música callejera, va, y el house era como... Nosotros el house es muy elitista, este es un macarra, que no soy. Pero... al principio me costó mucho. Y bueno, pues bolos. Yo tuve la suerte de que coincidió un poco toda esta época cuando nos metimos en el circuito internacional. Yo he estado en Most Wanted, en la agencia, he estado 9 años, he estado como en la agencia de Most Wanted, con el sello Dirty Bastard, con el grupo Dirty Bastard, yo solo como artista de Juanma y encabezando el sello Hardcore Blaster. O sea, teníamos mucho curro. Yo he pinchado en un montón de discotecas de Holanda. Ahora ese concepto ya no existe. Por lo mismo que hablamos, antiguamente había como mucha discoteca de fin de semana en Holanda, y cuando yo entré en el circuito internacional, que se llama, tenía un mogollón de trabajo. Pinchaba por un montón de discotecas en Holanda, pero por un montonazo. Y eso poco a poco se fue diluyendo, cada vez menos discotecas. De hecho, hablo con compañeros que son los que están en el circuito internacional, como pueden ser los Broken y tal. Y qué tal, vais al circuito de discotecas, y dice, tío, de circuito hay muy poco. Y antiguamente yo tenía bolos prácticamente casi todas las semanas. Discotecas de bolos de Holanda, o sea, perdidos, con 4 casas y de repente un disco de goy. Y fiestas de los Southland Terrorists y cosas. Eso más los bolos en España, pues, y lo de electrónica, pues íbamos tirando para adelante.
Ok, oye, ¿y en qué momento es cuando empieza a disminuir esto? ¿O por qué crees que se deba que empezaron a...? O sea, sobre todo también, por ejemplo, ahorita que lo dices de Holanda, o sea, esto se volvió, pues, internacionalmente que se empezó a reducir el tema de las discotecas, pero ¿por qué crees que haya sido?
Esto es algo... Yo siempre pongo una comparativa, que es algo que la gente lo va a entender súper rápido. El comercio pequeño de tu barrio, ¿por qué se está viendo afectado? Por las grandes superficies. Cada vez hay más grandes superficies, ¿no? Y cada vez las grandes superficies dejan menos opciones a los comercios pequeños. Pues esto es igual. La gente, en las discotecas de cada fin de semana, digamos que es el comercio pequeño, la tienda de abajo de tu casa. Claro, ¿por qué te vas a ir este fin de semana te vas a ir a un evento en una discoteca de tu ciudad, aunque haya un buen cartel? Si la semana que viene hay una Master of Hardcore a una hora de coche. Vámonos hablando en Holanda, ¿no? No estamos en Holanda. Claro, Holanda cada vez más festivales, el concepto más festival, las discotecas van ahogándose. Y aquí pasa lo mismo, porque imagínate, una fiesta en Valencia, un promotor pequeño, humilde, con toda su buena intención, pasión, hace un evento en una salita para 500 personas. La semana después hay un 150 en Fabric o un aniversario en el Central. Porque ahora, ¿para qué van a ir a ese evento? A su dinero y su salud. ¿Sabes lo que te digo? ¿Verdad?
Sí,
Sí, la gente claro. Se va guardando y va a lo tocho, porque cada vez lo tocho está más cerca. Cada vez los eventos grandes están más cerca de ti. Antes tenías que cogerte un avión, ahora ya ni tanto. Ya te los hacen por aquí, en Madrid hacen muchos, tal, en Barcelona.
Sí. No, o sea, la cantidad de eventos que hay hoy en día es impresionante. Y algo que dices, sí, o sea, por ejemplo, yo lo que veo es que, pues, como que igual están más de moda las salas, ¿no? El poder alquilar una sala que sea muy grande y poner tu, y hacer como que ya tu evento, en lugar de que haya una discoteca como tal que te lo maneje semana tras semana.
Exactamente, ese concepto también está muy, muy duro, porque ya los dueños de las discotecas ya tienen una cierta edad, ya no saben de qué, cómo está el mercado, entonces al final pues alquilan la sala. Yo la verdad me considero muy afortunado de tener a los jefes que tengo, no puedo hacerles la pelota, pero es gente que ya tiene una edad como yo y son apasionados de la música y apuestan por la música nueva. Hace poco vino Atox a Central y están ahí siempre programando, viendo qué estilos nuevos. No se han quedado anclados en el Remember, que es el camino más fácil. Pero luego no es el más longevo, ¿no? Es el más corto en cuanto a durabilidad, ¿no? Han parado y hambre para mañana, que se dice. Y la verdad es que hay mucha suerte porque llevamos toda la vida con ellos y llegó un momento que decimos, oye, ya no ponemos más dance. A partir de ahora solo vamos a pinchar hardcore. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque la música va así, solo hay que pinchar hardcore. Pues venga, para adelante. Hace unos cuantos años volvimos a hablar con ellos. Oye, el hardcore ahora mismo ha tomado unos derroteros, 180 BPM, 85, es el mainstream. Es demasiado para nosotros, para sesiones tan largas, la gente no aguanta tanto. A esas velocidades tenemos que cambiar, buscar otras salidas. El hardstyle, el raw es nuestro... Creemos que tenemos que ir por ahí. Adelante, vamos para allá. Y es algo... Y nos apoyan y programan y están muy... Hace poco en la última fiesta hicieron una carpa de hard techno y es... Mente muy progresista musicalmente hablando y
sí, muy versátil. Sí, en poder ir cambiando. Eso está muy cool, ¿eh? Y ahorita entonces está enfocado más al raw.
Sí, sí, Central el área principal es raw. Es raw. Vienen artistas de todos los estilos, vienen de hardcore y tal, pero básicamente Javi, Paras y yo pinchamos raw. Ponemos algo de New Style y siempre porque el estilo de Central es muy mix, es mix de muchas cosas, pero lo principal es raw.
Ok, oye, y en todos estos años, ¿cuál ha sido para ti la mejor época y por qué?
Yo siempre digo que es la de la que estoy viviendo ahora. Siempre es la última, porque son todas distintas. La pasión que veo ahora en la gente, la mentalidad que tiene la gente abierta a la hora de consumir música, es algo increíble. Que antiguamente eso no existía, la gente era muy de... Soy de New Style es mi equipo de fútbol y voy con mi equipo de fútbol hasta la muerte. Y otras épocas que hubo, yo soy de Pirámide, lo mejor, que se muera Central, o yo soy de Central, que se mueran todos, ¿sabes? La gente, las discotecas eran su equipo de fútbol, luego pasaron los estilos. Ya vivimos una época de que la gente va a divertirse, a vivir la música... Cero peleas, buen rollo, fiesta que no lo he visto nunca, la verdad. A mí personalmente, musicalmente, si me tuviera que decir que elegir una sí o sí, me quedo con los 90, que es con lo que empecé. Yo en el coche escucho música de los 90, escucho cintas de Central, de los 90, de Escándalo, mías también escucho, de La Ruta del Bacalao, yo escucho el sonido. Si tuvieras que decir, elige una música o tal, elegirías.
Es que sí, también el tema... nostálgico a veces como que te llega más, ¿no? O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, yo antes de la electrónica pues me gustaba el metal, ¿no? Y el rock. Y en el día de hoy si llego a escuchar esos géneros son literalmente las cosas que escuchaba en ese momento y son las que me llaman. Ya ni siquiera me interesa el escuchar como cosas nuevas. Eso hablándote justamente de ese género, ¿no? Porque ya es un género que realmente no suelo escuchar. Bueno, no escucho, la verdad. O sea, hoy en día escucho puro hard. Pero otra cosa que dijiste y que sí se me hace interesante es cómo la misma gente hoy en día, y eso yo lo he visto hasta en mi propia experiencia personal, que empecé con el hardstyle hace unos 6 años más o menos, y de ahí, conforme ha evolucionado a un sonido más duro, me ha empezado a gustar el hardcore, me ha empezado a gustar el uptempo, me ha empezado a gustar el raw. Ahorita el raw es para mí lo que más me gusta, pero son cosas que si me hubieras puesto al inicio, yo no te hubiera soportado el escuchar uptempo, pero ni un minuto, ¿sabes? Y como que hoy en día, no sé si es el mismo género que te da esta apertura para escuchar otras cosas y como que... Y que sí, o sea, que no puedas como que casarte con un género o un subgénero del hard sino el poder tener esta apertura hacia los demás géneros. Los únicos que siento que a veces sí se quedan un poco clavados son los del early, como que, ¿sabes? Es que es lo mismo, siento que es esta nostalgia, como lo que te hablé del metal, o sea, conmigo, que es gente que ya se casó con esa época y que no quiere como que salir de eso y pues sí, o sea, expandir un poquito su mente y conocer los nuevos géneros.
Sí, es un poco, es una postura, es entre conformista y cobarde, ¿no? Porque, y vaga, porque me quedo en mi época, que es la mejor, que es el early, eso es lo mejor, la auténtica época, lo tuyo es una mierda, porque, hostia, tío, y si escucho lo de ahora y me mola, y tengo que ir, ¿qué tengo que otra vez ir de fiesta? Y no, dejémoslo así, lo mío es lo mejor y lo tuyo es una mierda, y lo nuevo es una mierda. Eso es como algo raro, ¿no? Yo jamás podría decir, esta época es mejor que esta, o esta música es mejor que lo otro. Escucho Remember en el coche porque es la música, Remember de los 90 puro, porque es la música que no pincho, ni en los bolos pincho esa música. Yo tengo muchos bolos de Remember, ¿no? Sí, y de los viejos, digamos, de allí, yo tengo mucho trabajo de Remember, pero Remember un poco más del 2000 en adelante. Yo escucho todo principio de los 90. Escucho esa música porque no es la que pincho, o sea, es algo como que está fuera de mi trabajo. Pero es lo que te digo, la gente, ¿cómo puedes decir que tu época es la mejor? Es que no te has muerto aún, ¿no? A lo mejor está por venir, no lo sabes. Es un poco triste, ¿no? ¿Ya ha pasado tu mejor época? ¿Ya ha pasado tu mejor época, tío? ¿En serio? No sé, yo ya te digo, alma joven y que venga todo para, y que venga todo, lo que tenga que ver.
Ah, yo creo que esa es la mejor actitud. Al final, pues lo que dices, o sea, no sé, es que sí se me hace curioso, no lo había pensado de esa forma, pero sí, pues al final te estás perdiendo de todo lo nuevo que está saliendo, o sea, es el tema de la nostalgia, como que uno recordando, no sé, te pongo un ejemplo de canciones, mi papá de hecho es DJ, y él, o sea, toda la música que ponía, que era de los 80s, 70s, etcétera, yo la escucho y me acuerdo que cuando era pequeño no me gustaba tanto. Hoy me la escucho y me encanta. ¿Por qué? Porque es un tema nostálgico, ¿no? O sea, y aquí hablándote de cosas que ni me gustaban. Pero eso como que te causa unas sensaciones de añoranza que por eso como que te gusta mucho. Y por eso yo siento que a veces la gente como que recuerda esos momentos en los que igual era de juventud, de cuando salían más, de cuando se divertían y bla, 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 pero lo que dices, pero eso no quiere decir que no te puedas seguir divirtiendo y seguirte la pasando bien hoy en día. O sea, claro, da igual la edad que tengas. Entonces, pero y yo creo que es como que esta mentalidad en la que, pues sí, o sea, ya es como de, ah, no, ya no soy joven, ya no tengo esto, pues ya no voy a escuchar cosas nuevas. Y se me hace tonto. O sea, al final no tiene ningún sentido, o sea, hay que seguir abiertos. Porque, pues sí, la música va evolucionando y, pues hasta en cierto sentido, no diría que va mejorando porque la verdad es que sí hay música, va evolucionando, esa es la palabra. Porque la música siempre es buena, a mí me encanta música de todas las épocas, cada una tiene su magia, pero pues, siempre te va nutriendo, ¿no? O sea, y va cambiando y va siendo, pues, no sé, se va adaptando a las épocas.
Sí, sobre todo, diferencias que hay entre la música de antes y la música de ahora. Pues que la música de antiguamente la hacían músicos y ahora prácticamente nadie ha estudiado música. Entonces, bueno, tiene que haber algún cambio tiene que haber, ¿no? Por lo menos en la emotividad, ¿no? O en el sentimiento algo se tiene que notar, ¿no? Pero bueno, ahora hay más herramientas, hay más librerías, hay de todo. Y antiguamente pues era bastante más complicado. Pues lo que tú dices, es distinto simplemente.
Exacto, sí, porque no, decir que la música de hoy es mejor es igual a decir que la música de antes era mejor, ¿sabes? Es como de, todo va de acuerdo a las épocas. Obviamente va a haber, o sea, cosas que te gusten más. A mí me gusta cómo el género ha evolucionado, te digo, el hardstyle, o sea, me encanta lo que escuchaba al inicio, me encanta lo viejo que conocí después, porque pues no estaba yo presente, o sea, bueno, no, todavía no conocía el hard, me encanta lo que está haciendo ahorita, aunque lo tempo, lo llevo ahí, como que me gusta, pero todavía no he, o sea, te puedo escuchar una sesión, me encanta cuando lo ponen para cerrar sesiones, o sea, que no sea lo principal, pero yo creo que si me metes a un festival de puro tempo, igual y me vuelvo loco. Pero ahí, vamos a ver si logro pasar eso.
Sí, yo lo uso también, me gusta para culminar sesiones, me gusta, yo lo uso para eso también.
Sí, es que ahí es cuando se me hace cool. Por ejemplo, es que a ver, en Central, las sesiones que suelen tocar, ¿de cuánto tiempo es?
Pues hacemos varios bloques, pinchamos varias veces, a lo mejor hacemos una sesión primero de una hora y luego hacemos otro bloque de dos. La última que hice me puse, no sé si fue a las 7 de la mañana, Y hice un bloque largo de 3 o 4 horas, sí.
Wow. Es que también eso, imagínate, no puedes, o sea, tener 3 o 4 horas el mismo género o estar todo el tiempo, por ejemplo, con Optempo, porque no, ¿dónde juegas con el tema de, pues de llevar a la gente? O sea, esto de que vayan como que subiendo y bajando, que no sea todo el tiempo estar hasta arriba, porque si estás hasta arriba, como que todo puede ser, pues muy plano, ¿no?
Sí, aparte yo tengo la experiencia profesional, me dice que cuando pasas de 175 BPM, la gente ya no baila, la gente
Ya,
mueve el
claro.
brazo, la gente mueve el
Sí,
brazo, ya no baila, ya no baila. Y para mí es muy bonito ver cómo la pista entera vibra, se levanta, o sea, es como una ola, ¿sabes? Cuando paso de ahí es como ya una manta, ya está todo quieto. Es verdad, y muchas veces antiguamente cuando pinchaba más mainstream hardcore, que el hardcore ya estaba a 175, salía todo ahí, algunas veces nos subíamos a 178 y siempre decía, digo, Javi, vamos a bajar porque otra vez, porque es que la gente para de bailar, es que para de bailar. Y lo bonito también de que la música evolucione, que es una cosa que te quería comentar antes, es que nosotros hemos pinchado durante muchísimos años, décadas, el Double Down, creo que se llama, algo así, no me acuerdo exactamente cómo se dice en inglés. Antes sí que me acuerdo, no sé si lo he dicho mal, creo que sí, que es como el doble estallido, ¿no? Que es cuando dos canciones, su parte principal, suenan al mismo tiempo, ¿no? Con la métrica haces que cuando una canción suena su parte principal, otra suena su parte principal, o una de sus partes principales, como mezclar partes principales de las canciones. Es una técnica que hacemos mucho aquí, bueno, a día de hoy muchos DJs la hacen. Hemos estado décadas, tío, con esa manera de pinchar. Y la música, como está hecha hoy día, está tan llena que las canciones no necesitan de mucha creatividad por parte del DJ, porque ya la canción en sí es muy creativa y dice muchas cosas. Pues, tío, ahora se mezcla mucho al corte, mucho in and out, mezclas cortas, ya no busco. Antes buscaban esta parte de esta canción, voy a meterle esta otra parte porque las dos juntas me da esa intensidad que quiero. Ahora ya no es necesario. La música sola ya lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Muchos DJs no les gusta la música nueva porque no pueden mezclar. Porque cuando juntas dos canciones es como too much, es muy sucio, es demasiado. Y a mí hay gente que no le gusta, que por eso no pincha música nueva, y a mí es algo que me encanta porque es como, hostia, tío, después de 20 años hemos cambiado la manera de pinchar, ¿sabes? Como, y por eso es lo que te digo, siempre nuevo para adelante, mirando hacia adelante, estoy encantado. Ahora pincho de una manera totalmente distinta. Al corte hago muy pocas mezclas, o sea, y estoy encantado.
Okay. Oye, ¿y ahorita qué artistas sientes que son los o que están en tu top hoy en día? O sea, que los que más te llaman la atención.
Mira, los que más me molan y me gustaría que vinieran a Central, que están muy complicados. Los principales son Rebellion.
Uf, sí, buenísimos.
Rebellion me encantaría, ahora mismo son para, yo siempre digo, son como los Evil Activities de esta época. Son hacer una música muy emotiva, muy épica, las canciones tienen mucha alma, se nota que son, si no son músicos, pues se nota que saben de música, porque tienen mucho talento componiendo. O también Dance of Fire, también me gustaría mucho que vinieran, también me gustaría mucho y bueno, así es. Así, bueno, ya por decir así algún animalá, me gustaría también que vinieran Show Juice, toda esta gente de Gearbox, me gusta mucho.
Sí,
Toda esta gente.
ahorita Gearbox está arriba, ¿eh? Como que están rompiendo la. Ahorita que quería comentar algo de Rebellion, y algo que se me hace muy interesante de ellos y que me gusta mucho es que pueden jugar tanto con esta parte melódica como la parte dura. O sea, ellos te pueden hacer grandísimas producciones con estas dos partes, y eso es algo que yo les admiro mucho y que no sé. Tampoco se casan 100% con una cosa. Entonces, no sé, por ejemplo, escuchar el álbum del año pasado, el Artificial Intoxication, y escuchar el The Second Dose, son álbumes que tienen un año de diferencia y son abismalmente distintos. Eso me gusta, o sea, también que pueden evolucionar, pero de todos modos, tienen canciones en The Second Dose, pocas, pero que también tienen unas melodías que sí, o sea, llegan al alma. Entonces, la verdad, sí, como dices, si no sé tampoco si sean músicos, pero si no, son extremadamente buenos. O sea, son unos excelentes productores.
Sí, para mí son los números uno ahora mismo.
Sí, ¿cuáles son los artistas que más has disfrutado en Central?
El que, como DJ gays, que los he visto pinchar y he alucinado, que digo, estos que son muy buenos, el Paul Stack, el mejor de todos. Paul Stack tiene un talento pinchando que es, no te lo imaginas. Lo ves ahí que también va con su música es muy buena, pero bueno, tampoco está ahí en el super. Y él ahí te hace unas sesiones con su música pinchar, bueno, es algo por demás. Y el estilo que quieras, ¿eh? El estilo que quieras. Luego, Ingerfeed, muy buen amigo Dani. Son muy colegas, también Ingefis es brutal, es increíble cómo pincha con su música básicamente y me encanta, me gusta muchísimo. También así Endymion lo hace muy bien, Bart lo hace muy bien también, me gusta mucho Endymion también. ¿Quién más? Kelly Heavy Activities también son muy buenos, también me gusta mucho Kelly como pincha. Han pasado, he visto muchos buenos, pero así destacar que los Versys, tío, que son que muy buenos, tío. Es que viene a Central a pinchar, que es una pista súper exigente, que no te, que cuando te duermes un poco, la gente es muy exigente de, el tío va ahí a tope, tío, y Ingerfish igual, Ingerfish igual.
Oye, y artistas emergentes que digo que por Central también pasan bastantes, que hoy en día digas, estos van a ser pues el futuro del hard de aquí de España.
Pues, hombre, el futuro del zar. Es que hay dos zares, está el internacional y el nacional.
Yo digo nacional, nacional, nacional. O sea, artistas españoles que ahorita estén pasando por Central o que hayas visto y que digas, wow, estos seguramente van a destacar.
Es que, ¿sabes qué pasa? Todo este corte de artistas pasan por el área 2 y yo me los pierdo todos. Yo cuando ya me los encuentro. Me los encuentro ya cuando vienen al área principal. Por ejemplo, vimos a The Striker, que fue idea mía y de mi amigo Alex traerlo. Cuando los trajimos fue una auténtica bomba. Por aquí le mando un saludo. Para mí, The Striker quizás son ahora mismo los artistas nacionales, internacionales, más top que tenemos en España. Para mí, para mí. Y luego a nivel nacional es que gente nueva que está saliendo, ya te digo que van todos al área 2. Yo ya cuando me los encuentro ya han explotado, ya han explotado.
Vale, okay, hoy.
A ver, nombres de gente que sé por lo que sé, gente que sé que está por la zona de que van sobre todo a Central, que están emergentes. Es que claro, a lo mejor digo emergentes y para ellos es una ofensa.
No, a ver, yo
Está
considero emergentes a todos los que, pues, que no han llegado al plano internacional, por decirlo así. O sea, porque al final es muy diferente el estar pinchando, aunque ya sean grandes aquí. Bueno, es que no sé, no sé cómo definirlo exactamente, pero pues es que todavía no llegan a destacar fuera de España. Yo lo diría así. No sé, no sé, igual estoy mal.
bueno, de Striker, yo creo que de Striker son los que, bueno, no son gente, yo creo que son
No,
consolidados, por eso te digo.
sí, ellos son consolidados, sí.
Yo creo que son
Exacto, ellos
consolidados.
diría, sí, no, bastante consolidados para ahorita haber
Claro.
tocado
Me
en
están
pole
pinchando,
position y
han ido a
aparte.
vivir fuera y todo.
Sí,
Han ido
exacto.
a vivir fuera y todo.
Sí. Oye, ¿algunas anécdotas que tengas de Central? Que digas,
Anécdotas.
sí, las mejores, la primera que te venga a la mente.
Es muy abierto. Es muy abierto. Mira, anécdota me quedaría con el cierre del último legado. El cierre del legado, al final, todos los DJs invitados que pinchan conmigo que actúan toda la noche, cuando acaba el line-up, ya se supone que ya estoy yo solo hasta el cierre, pero lo que hacemos es un cierre conjunto y pinchamos todos juntos. Y para mí eso es de los momentos así más tochos, el cierre del último legado.
Okay, es que por ahí me contaron que una vez le pusiste un sombrero mexicano y un batín de rayas a alguien. Y ya vi las pruebas, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes, cuando vaya ya sabes a lo que te enfrenta.
Por favor, a mí me tienes que poner un sombrero mexicano. Saludos,
Ay,
Rivera.
saludos, saludos. Abelita. Ay, Dios.
Oye, fuera de Central. ¿Qué eventos han sido los que más te han gustado para
Fuera
pinchar?
de Central.
Sí.
¿Pero en España o
En
internacionalmente
donde
hablando?
sea, ahí sí, donde sea.
Yo
También
le.
puede ser, o puedes decirme los dos, en España e internacional.
Internacional Dominator, sin duda. Para mí, de los que he estado, lo más tocho. Supongo que harán más tochos, como el Deathcon igual, pero bueno, yo me
Pilator
de
pero en el
largo.
hardcore, uf.
De
¿Y
largo.
en qué año estuviste? ¿O en qué
Uf,
años?
no me acuerdo, no me acuerdo. Pinchamos en el main stage.
Uf.
Pinchamos en el main stage. No me acuerdo.
Qué
No me
cool.
acuerdo. ¿Hace cuántos años fue eso? Que soy muy mayor, claro. Soy muy mayor. No me acuerdo. De hecho, pinchamos, estuve pinchando, no sé, pinché, no sé si 6 ediciones creo que estuvimos pinchando, por lo menos. Eso es que ya nos salimos del circuito internacional, frenamos con produciendo y bueno, eso, pues, estar en el circuito es hacer música, no hay otra. Si frenas a hacer música, te sales. Y Nacional, Nacional, pues no sé decirte. Y yo creo que así de música. Bueno, es que Remember. Creo que Remember. Yo creo que el Medusa. Medusa, de lo más tocho. Medusa. Y Medusa, el BRF, Barcelona Remember Festival también. Que se hace ahí en Montmeló, Barcelona. Pero sí, Nacional, Medusa, sin duda. No me acordaba. Hostia.
Oye, que de hecho, mira, este año he estado viendo justo entre el Medusa y el Dream Beach. ¿Tú cuál recomiendas más?
No he estado en el Dream Beach. No he
No,
estado en
okay,
el Dream
ya.
Beach. Sé que este año pincho en el Medusa el viernes, o sea que recomiendo el Medusa. Con la cola
Okay,
cerrada.
perfecto. Sí. Okay, muy bien. Sí, es que había visto, son, bueno, como los más famosos, ¿no? Y aparte creo que tienen justo o sea, los mismos años, como que empezaron al mismo tiempo y los dos cumplen 10 años ahorita.
Sí, han llevado guerra porque coincidían el mismo día y todo. Han llevado guerra, han llevado guerra. No sé si coinciden o no coinciden, porque
Este
ya
año
te digo.
no,
Por
no
mí, por
coinciden,
mí.
pero es como un fin uno y el siguiente fin el otro. O sea, están como pegaditos, como para tomarte 2 semanas de vacaciones e ir a los dos.
Porque
Pero
mira,
todavía no sé.
también pinché en el Summer History. Hubo un año que hubo una de las áreas, no sé si fue el main stage o el segundo main stage, o el segundo área principal, que hubo hard. Ese año también estuvo muy guay. No sé
O
por
sea,
qué dejaron de hacerlo, tío. No sé por qué dejaron de hacerlo. Fue un año y ya está.
un escenario de puro hard.
Sí, en
Ok,
la Summer
wow.
History, en la Summer History. No sé si fue el segundo año del festival, creo que fue.
Ok, que yo no sé cuánto tiempo tenga. Yo solamente he ido a una edición que fue la de el 2022. Sí, porque este año pasado no fui. Y me gustó bastante. Sí pusieron hard, pero de que dos al final. O sea, me acuerdo que cerró Brennan Heart y no me acuerdo si Miss Kate en un día. No sé, pero sabes como nada más al final y poquito. Entonces sí me gustaría como que hubiera un poquito más de artistas. Que este año, de hecho, se presenta Sub-Zero Project ahí, entonces pues, va a estar interesantón.
Si va a Sub-Zero Project a la Summer
A
History.
Summer Story. Sí,
A
exacto.
Summer Story.
Sí,
No sé por qué le
sé lo
digo a
que
Summer
es.
History. No sé por qué.
A ver, son palabras muy parecidas. Entonces.
No me voy a ver el nombre. Difícil acordarse de todo.
Oye, ¿y festivales que haya sido como como público? ¿Alguno el que más te guste?
Como público, mira, he ido a. Ahí está en el Time Warp. En Alemania, que es un festival de música electrónica.
Pues de hecho lo van a hacer este año aquí, ¿eh?
Sí,
El
lo van a hacer en Madrid,
sí.
lo van a hacer en Madrid. Sí,
Sí.
estoy al tanto, estoy al tanto.
Entonces, ese lo recomiendas, porque de hecho estaba pensando, y no sé si tengo boletos o no, no sé, mi novia los checó y creo que compró, pero al final no sé. Pero dijo, por si las dudas hay que comprar, porque pues ni sacaron lineup ni nada.
Pues, hombre, otros así guay que he estado en. Es que casi todo lo que estás trabajando. O sea, de hard de clientes no he ido a ninguno. Todo lo que he ido a pinchar. El Air Force está muy guapo, que creo que ya no se hace, que era en un aeródromo donde se guardan los aviones.
Wow, eso está
Sí.
cool.
Sí, es que en Holanda tiene, para hacer festivales, tiene cada sitio espectacular, pero cosas muy, muy, muy locas. Todo por.
Sí.
Y sabes que está todo rodeado de. En medio de la. Del bosque. Cualquier cosa al lado. El aeródromo, en medio de un bosque. El Intex ese, en medio de un bosque. El Dominator, en todo está como en medio de bosques, tío. Y le da así como un encanto y una cosa súper, súper guay.
Sí, la verdad es que los festivales en Holanda son increíbles. Lo único malo es el clima que va cambiando durante todo el día y puedes tener todas las estaciones en menos de 24 horas, pero pues, se pasa muy bien.
Cierto, cierto, cierto.
Sí, yo en DEFCON este año, o sea, me acuerdo que el jueves llegamos, estaba lloviendo de una forma, o sea, me empapé de ahí. El viernes estuvo bien el clima, el sábado hizo un calor, pero te lo juro que yo pensé que me iba a cocinar y que me iba a morir ahí. O sea, como que va, o no, si fue el viernes, pero va cambiando exagerado, o sea, día con día, o hasta te digo, dentro del mismo día. Entonces, ese es lo único que sí, pero tiene su magia, la verdad, todos los festivales de Holanda.
A ver, bueno, el señor viene de vacaciones a España, o sea...
Sí, claro. No, así es que el clima de allá... Uy. Oye, ahorita mencionaste la producción y sí me gustaría saber un poquito sobre ese tema. Sí he visto que tienes tus producciones, pero ¿es algo en lo que nunca te has enfocado al 100 o cómo ha sido para ti?
Yo hubo una, durante muchos años, en el 2000 que empecé a producir, estuve no sé cuántos años, hasta el 2000... No sé cuándo paramos con Hardcore Blaster, no sé si fue en 2016, no sé, fueron unos 15 años aproximadamente. Muy, muy, muy foco con la producción, ¿eh? Pero muy, muy loco, ¿eh? Pero súper loco. Fue cuando las producciones que hacía ya no les daba uso. Eso fue el motivo principal por el que yo me desconecté poco a poco de hacer música, hasta que tuve un parón de 3 años más o menos. Que estuve parado 3 años y hace 2 o 3 años volví y vuelvo pues muy tranquilamente, suelo hacer colaboraciones, ¿sabes? No, es que hacer música es algo muy sacrificado, es en algunos momentos es muy duro porque es tú solo contra la máquina, ¿sabes? Sí. Y vale que puedes tener talento a la hora de componer y tal, pero bueno, quieres sacar un sonido. Y a día de hoy hay muchas librerías, pero en mi época tenías que diseñarlo. Sí. Quiero hacer este sonido. Apáñatelas. No había ningún sintetizador, no había nada que un preset era ese sonido. Era a lo mejor un sintetizador, ese preset y la combinación de 10 plugins. ¿Sabes lo que te digo? Una distorsión, un big crusher, otra distorsión, una EQ, luego meterle un L, luego vuelvo a distorsionarlo, y luego tal. O sea, tenías que diseñar, tocar parámetros de a lo mejor 8 plugins para sacar un... ¿Sabes? O sea, era algo muy loco. Invertíamos mucho tiempo. Te estaba hablando de diseño de Screechy. Bueno, ya cuando te ponías con los bombos... Mira, eso era una locura. Parámetro, centésima, cambiaba el sonido totalmente y era una auténtica locura. ¿Qué pasa? Que cuando ya el hardcore estaba un BPM, que yo sentía que para seguir en el circuito internacional... Que para eso creamos Dirty Bastard, para hacer música hardcore a más de 180 BPM, porque para que no se me relacionara con música, para que a Juanma no se le relacionara con música extrema, tanto yo como Raiden como Hell System, que éramos nosotros tres. Entonces, creamos esa marca para poder hacer hardcore un poco más. Era hardcore mainstream, pero no era sin melodías, lo que es un poco el tempo ahora, ¿no?
Ya.
Pero era como un poco en la antesala de las tempos. De hecho, me acuerdo que Party Racer le encantaba el producto, lo llevaba a todos sus eventos, casi muchas veces en las áreas de Party Racer que lo hacía, pinchábamos siempre delante de él, hacíamos como el Warm Up, los Dirty Bastard, y teníamos una relación con él. Y ya te digo, hacíamos música, pero luego yo todos los fines de semana en Central no la podía poner, porque no pinchábamos a 185 ni a 190 BPM, pinchábamos a 172. Y no voy a poner un tema en negativo 20 BPM.
Sí.
A ver, suena... Sí. El tema suena mal. Sí, claro. Entonces, eso, poco a poco, hizo... Entonces, los vuelos en el extranjero, como te digo, cada vez bajaron porque ya no habían discotecas, solo íbamos a festivales. Entonces, a lo mejor teníamos un bolo al mes. Casi todos los meses teníamos un bolo fuera. Entonces, tío, era un trabajo de todos los días, de lunes a viernes, en el estudio, 8 horas, y haces un tema, hostia, lo hemos terminado. Llegas a Central, no puedo poner. Claro, ¿en qué momento de la noche lo pongo? No hay ningún momento de la noche que se pinche a 190 BPM. ¿Cuándo es el siguiente bolo? En el Intense. Hostia, tío, si es dentro de 1 mes y medio. Pues ahí el tema aparcado 1 mes y medio. Y eso fue un poco el motivo de hacer música para nada. Simplemente para estar en el circuito.
Sí, o sea, pierde el propósito, ¿no? Al final ya no tenían un propósito las producciones y es como, si ya no la puedo hacer mía porque ya no la puedes pinchar, entonces, pues sí, y a verte lo que dices, y lo he escuchado de prácticamente todos los artistas, es muy demandante. O sea, realmente el producir demanda mucho tiempo que aparte ni siquiera se puede medir como tal, porque no es como, por ejemplo, el preparar un set que tú sabes que te vas a tardar un poquito en prepararlo.
Sí.
Aquí es como de, pues bueno, voy a crear una canción. Es como de, pues igual ahí te puedes tardar semanas, meses, no sabes, ¿sabes? Y como que es eso de que no sabes ni siquiera cuánto tiempo le tienes que dedicar.
Pues sí, es lo hacer música te tiene que pillar con muchas ganas. Y bueno, cuando ya has conseguido muchos objetivos y muchos goals, que se dice, y has pinchado en la Master of Hardcore, mira, todas están en el circuito, han remezclado a Angelfish, has hecho colaboraciones con todos, tal, es como, vale, ¿qué viene ahora? ¿Saben lo que viene ahora? Que entonces nos pasó a todos los artistas de hardcore, nos pasó a todos los artistas de hardcore que estábamos más o menos en el circuito, bien posicionados, nos pasó a todos que con esto de la subida de BPM coincidió con la bajada del estilo, el estancamiento del estilo, y bueno, desaparecimos, ¡puf! No, una lista, Amnesis, todo, cosas que se empieza a decir Amnesis Domino, que bueno, de Trastor prácticamente todos, y luego pues de Mega Rave, Accelerator, de Yution, o sea, prácticamente todos, prácticamente no. Todos.
Oye, cuéntame un poquito de la parte más difícil para ti de ser DJ, ¿qué es lo que, pues sí, lo que se te hace lo más difícil?
A ver, la parte más dura es la carretera.
Ok.
Es la carretera, sin duda es la carretera, yo lo llevo muy mal. Lo llevo súper mal el tema de conducir y en aquella época cuando estaba en el circuito el tema de la soledad es algo muy duro porque no eres lo suficientemente famoso como para pedir que te paguen el billete de avión del acompañante, que es un dineral, no sé, un viaje, yo que sé, a todo el mundo a lo mejor son 400 pavos, o sea, vale, estás pidiendo que voy con acompañante, por el promotor seguramente te diga, lo siento, no vienes, porque ya son muchos costes, es tu caché, más lo que mete la agencia, más las tasas, más el viaje, la dieta, el hotel, para pedir algo. Entonces, la soledad, eso es lo peor. Y tú fíjate, yo la única vez que he tenido depresión en mi vida o ansiedad fue una vez después de pinchar en una Dominator, que pinchamos en el área principal y estábamos delante de, no sé, 20.000 personas o algo así, con todo el estrés, la intensidad, con todo lo que conlleva estar delante de 20.000 personas y que tú eres el eje de todo y que de ti sale la energía para mover a todo el mundo. 10 minutos después, pero cronometrado, 10 minutos después, estaba solo en mi habitación de hotel, completamente solo. Me pegó, no sé explicarlo, yo estaba ahí tan tranquilo y de repente me pegó un nervio en el estómago, y ya te digo, luego estuve varias semanas mal con ansiedad, ya poco a poco se me fue, una persona que muy tranquila y tal, y no necesité de ayuda y tal, pude gestionármelo yo solo afortunadamente. Pero, joder, es algo muy difícil de... Ya te digo, es algo que de repente estás solo. Vienes de estar con 20.000 personas y de repente estás solo en el hotel. Solo, pero...
Sí.
Solo.
Es algo bastante difícil. O sea, el hecho de que estés con tantas personas... Bueno, perdón que te interrumpa, pero es que quiero como... decir que, por ejemplo, o sea, esto de tener... Es que es difícil de visualizar y nunca lo había pensado, pero es que... tienes a tanta gente, o sea, lo que dices, 20.000 personas, pero al final del día sales de ahí y no tener a nadie te puede romper. O sea, es como sentirte...
Yo, mira, para que se entienda todo el mundo bien, porque dicen, qué locura esto que está contando, ¿no? Para que me entienda todo el mundo bien, es como ir a 300 en el coche y frenar de golpe.
Yeah.
Y de repente pisar el freno de golpe. Sí. Es como... ¡Wow! Gente, 20.000 dominando los fuegos, la gente, te vas, corre por aquí, se viene el coche esa, y de repente,
y termina el set y nada.
Y frenas en seco, o sea, el cuello te lo jodes, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Esa frenada en seco, algo de daño te hace. Vas a 300 kilómetros por hora, has pisado el freno en seco, el cuello te lo jodes, ¿sabes? O bueno, sí. O pisar el freno, o bueno, darte una hostia, no se puede comparar con darte una hostia contra un mono, pero... Pero algo que es algo que cambia de la nada, del todo a la nada. Y eso mucha gente no lo ve. La soledad y sobre todo esos cambios de energía, digamos. Y también que es un mundo muy hostil. Es un mundo muy hostil. Yo sobre todo me salí del circuito internacional porque era un mundo súper hostil. Era un mundo... Porque hay mucha política... en la profesión del DJ es una profesión basada en el ego, no es como un grupo, que bueno, el grupo, los grupos de pop, rock o metal, como estábamos hablando antes, es una banda, ¿no? Hay un líder, pero es una banda. Aquí es una persona. Aquí es todo, va en base a ti, ¿sabes? Los DJs tenemos, todos pensamos que tenemos que luchar para ser los mejores. Es algo, es una profesión muy ególatra. Entonces, eso ya de entrada produce mucha hostilidad entre todos los compañeros, entre todo el mundo. Aunque tú vayas de buen rollo, pero yo quiero ser el mejor. ¿Sabes lo que te digo? Quiero ser el mejor no por joder a nadie, sino porque quiero ser el mejor haciendo mi trabajo, ¿sabes? La lucha yo la tengo contra mí mismo. Pero hay mucha gente que la lucha no la tiene contra uno mismo, la tiene contra su entorno, contra sus compañeros. Si yo a este lo puteo un poco, intento pisarle, pues yo sobresalgo. Entonces, nosotros acabamos un poco hasta el gorro de esa situación, ¿sabes lo que te digo? De ver favoritismo. Claro, la agencia, ¿por qué a lo mejor me va a proponer a mí para un bolo? Yo soy español. Si hay un montón de artistas que son amigos de los de la agencia, ¿sabes lo que te digo? Allí son todos como, no sé, que lo veo normal, o sea, no lo critico, pero es como, hay favoritismos, hay política. Y es un mundo muy hostil por eso y porque es un mundo donde hay mucho vicio, ¿sabes? Hay vicio, adicciones y ahí tienes que estar firme porque se juntan muchas cosas, se junta la hostilidad del entorno, la fragilidad de tu actitud, porque en nada te puedes ser normal, el ego se te puede disparar para el poco que tienes éxito. Al poco no miras atrás de dónde vienes. Mira, esto es una cosa que quiero decir aquí. Muy importante siempre ser honesto y ver de dónde vienes. Eso es algo que es súper importante. Entonces, claro, son muchos factores. Es una profesión jodida. Es jodida. Y luego, bueno, sumerá la carretera, la soledad, para una hora que estás pinchando.
Sí, sí, sí. Es un cúmulo de cosas. Está fuerte, pero sí. O sea, al final es curioso... Que sean estos dos extremos, ¿no? De estar rodeado de gente y al mismo tiempo estar solo. El tema también de los egos, pues sí, o sea, al final no lo había pensado desde ese punto, pero pues sí, o sea, eres tú, ¿no? Como tú contra el mundo, pero lo que dices se me hace bastante válido, el tener una lucha contigo mismo, no contra los demás. Porque al final eso también es lo que te hace, pues, verte mejor ante el público y ante todos. O sea, la gente va a querer más a alguien que se lleve bien con todos, a alguien que se esté peleando con los demás artistas, ¿no?
Claro, bueno, y de las cosas que no nos enteramos, pero de las hay muchos artistas que se llevan muy mal entre sí, mogollón de artistas. Y lo que te digo, si fuera una profesión amable, Headhunter, ¿cuántas veces se lo ha vuelto a dejar hace poco?
Sí.
¿Por qué? Si es tan sencillo, si es tan amable, ¿sabes? Yo conozco un montón de gente que se lo ha dejado. Bueno, si es tan sencillo, si esto es coser y cantar.
Sí, lo entiendo. Oye, y ahorita también mencionaste dijiste un consejo y me gustaría saber cuáles son para ti los peores errores que tú has cometido a lo largo de tu carrera y que querrías aconsejarle a los nuevos artistas que no cometan.
El error más grande que yo cometí a lo largo de mi carrera y bueno, gracias a Dios me di cuenta y le puse solución, es hubo una época que se juntó, que tenía 20 años, con que era DJ y de Central, se juntó pues eso, todo, el éxito, todo. Yo iba por aquí al centro comercial de Alicante y recuerdo que a lo mejor veía a una chica, nos veían y se ponían a llorar de rodillas, ¿sabes? O sea, un rollo... Pues nosotros llegamos a salir en la tele aquí en España con un recopilatorio Javi y yo, el cara a cara, en una tele de la Antena 3, en prime time, o sea, llegamos a estar... Yo la tenía nada, 20, 21 años, no, era súper joven. Y claro, eso pues te hace tener una actitud de mierda con la gente que pues eso, con los fans, con la gente que te quiere. No el hecho de que yo tratara mal a la gente... Pero el hecho de que me molestaba a la gente, o sea, el hecho de que alguien se me acercara y me pidiera una foto, pensaba, uff, ¿qué sabes? Y eso es una basura muy grande que gracias a la crisis del 2008, cuando la discoteca empezó a cerrar y dejó de venir gente, eso fue una cura de humildad que nos vino, a mí me vino muy bien porque hubo un cambio, dije, tío, Igual que estás arriba, estás abajo. Ya había cambiado antes de esa época, pero esa época fue un poco ya como el remate, ¿no? Y hay que entender que hay que estar siempre para tu público, siempre. Y bueno, y esto es una cosa que ahora hago a día de hoy, hago encantado. Me encanta que venga la gente a pedirme fotos. No sé, es algo que antes me molestaba y a día de hoy es algo que para mí es lo más. ¿Una foto contigo? Sí, claro, por supuesto, es algo que me llena. Y llega a tener una época en mi vida donde eso me daba repulso, ¿sabes lo que te digo? Es algo muy feo, es algo muy feo.
¡Wow! Sí, y es que se me hace curioso porque justo, o sea, regreso a lo primero que te dije. O sea, la gente, lo que he visto es que te quiere muchísimo y te ves que eres una persona súper amable, o sea, como que quiere a su gente. Se me hace muy curioso que menciones esto y que era así, sí. Cuando yo estoy viendo a otra persona, pero completamente diferente, y no solo por lo que ahorita he hablado contigo, sino por lo que he escuchado. Entonces, es curioso, ¿no? ¿Cómo pasaste de ser alguien que igual no le gustaba para nada todo este tema de los fans y ahora es, pues,
bueno,
lo que más te
era
llena?
Muy fácil, era joven y por culpa
Lleno de éxito.
De éxito,
sí.
Se me hizo un ego feo y sobre todo que... a ver, tampoco me martirizo por ello, pero no entendía que la gente es el todo. ¿Sabes lo que te digo? La gente, tu
sí.
público, o sea, que trabajas para gustarle a ellos. Entonces, es algo totalmente incompatible que yo esté trabajando, forzándome día a día, que le guste mi música, mis sesiones, y alguien que viene a darme su cariño, a decirme, tío, me encanta tu trabajo en forma de quiero una foto contigo. O sea, ese es el premio por el que yo estoy luchando, ¿sabes lo que te digo? O sea, es totalmente como, ¿cómo eso me va a dar? No puede ser, no puede ser. Es algo, entonces, claro, entendí pues con el tiempo que, pues eso, que trabajamos para la gente, para gustarles, que ellos son el todo, sin ellos no es nada, que a cuanto más gente gustes, más éxito tienes y mejor te va a ir y más dinero vas a poder pedir y es algo como que va todo unido.
Sí.
Es algo como que va todo unido, pero claro, era un niño que yo no entendía nada, que tenía éxito y era, yo soy la hostia, ¿tú quién eres? ¿Sabes lo que te digo? Y es una actitud de mierda que, bueno, pues supongo que todos, que era algo normal. A día de hoy, ya te digo, es triste porque veo algunos artistas que no son niños que tienen esa actitud de mierda.
Ay, ya. Sí, no, no, al final, pues, como dices, o sea, los fans, pues, el público es todo. O sea, si no fuera por la gente que está apoyando a los artistas, pues, no habría artistas, ¿no? Y que, de hecho... Con esto también quiero llegar a un tema que es, ahorita la escena ha estado creciendo muchísimo, ¿no? Aquí en España, o al menos eso es lo que yo he visto. Pero se me hace curioso que con este crecimiento, regresando un poco a lo que hablábamos de las discotecas, ¿no? Que igual y Central antes abría dos veces a la semana y hoy abre una. ¿No ves que con este crecimiento se pueda volver a retomar que se abran más días? O sea, o ¿cómo estás? ¿Cómo has visto este crecimiento que ha habido en los últimos años? Porque digo, yo aquí en Madrid, a ver, yo hablando de Madrid, lo que he visto, que la cantidad de eventos ha crecido muchísimo y que todos los eventos, pues, funcionan, porque por eso los han repetido y ya se han vuelto como hasta pequeños festivales. Bueno, ahorita viene uno nuevo, aparte de la 150, que pues siempre es un festival, que viene Maniacs, que va a ser un festival en la cubierta de Leganés, que va a estar, pues, bastante grande. Entonces, pues, realmente, o sea, yo veo un gran crecimiento, hay muchos eventos y está muy cool. ¿Tú cómo lo has visto y cómo crees que sea? ¿Qué repercusiones crees que tenga este crecimiento que está habiendo?
Yo veo el crecimiento que está teniendo la música FAR, es algo genial, ya te digo, luchamos todos por ello, igual que Fabric, Chocolate, Ponaeri, Central. Central no para de programar, ya como ya hemos dicho antes, artistas nuevos, de Rau, está siempre súper progres, mirando hacia adelante con la música. Y yo lo veo genial, es que estamos todos luchando para ello, vamos todos al unísono, creo que hay buen rollo entre las salas, creo que, no sé, lo veo un ambiente muy bueno, creo que va todo para arriba y lo que creo es que va a terminar, está toda la movida está del hard techno, toda esta nueva vertiente, todo este nuevo público y creo, en mi opinión, a lo mejor puedo estar equivocado, ya lo veremos en un futuro, creo que se va a unir todo. Creo que el hard techno y el hard, o sea, la cultura, llamémosla hard techno, la cultura hard techno, que es negro, el cuero, cadenas, underground, con esa connotación sexual también que tiene, creo que va a acabar fusionándose con la cultura rapera, que es todo este tema más, más rabero, que es más fresco, de rey, de, y el hard. Creo que todo se va a terminar uniendo.
Sí, yo ahí creo que también el hard techno está ayudando a disminuir como que la brecha que había antes entre el techno convencional y el hard, ¿no? Y todos los subgéneros del hard. Porque como que esta gente que le gustaba, no sé, el house, big room, etcétera, como que también se está metiendo un poquito al tema del hard techno.
Sí.
Y esto también como que los está conectando un poquito con los géneros de hard, como el hardstyle, el hardcore, el raw. Y eso se me hace interesante porque tú ves sets de hard techno y escuchas ya cómo mezclan canciones de raw o de hardstyle y es como de hardcore y es como de wow. O sea, ya está viendo como que esta pequeña fusión que yo creo que también ayuda a que pues, más público llegue a, hacia el género hard.
Sí, hay eventos de hard techno que los últimos artistas son de fresco o de hard tempo. Ya se está produciendo la mezcla. Por eso te digo que creo que es cuestión de tiempo que acabemos todos juntos. La única diferencia es que la vertiente, la comunidad hard techno, digamos, la música es como más, la palabra es más industrial, ¿no? Y,
sí,
y la vertiente hard, la música es más, más emotiva, más épica, ¿no?
Sí, más
melódica. Es la única diferencia. Luego, cuando las canciones están en marcha, es prácticamente lo mismo. Solo que los drops, es uno es industrial y el otro es teatral, digamos. Es la única diferencia a día de hoy.
Sí. Oye, Juanma, ya nada más te voy a hacer dos preguntitas más.
Muy bien.
Una es, ¿cómo ves el futuro de la música hard? Y con esto me refiero justamente como al hardcore y el hardstyle. ¿Qué crees que es lo que viene?
Uf, el hardstyle creo que va a seguir por donde va. Ahora mismo ya el euphoric, por lo menos por donde yo me muevo, en lo que yo consumo, creo que el euphoric está prácticamente, está bastante abajo ahora mismo. Se han juntado el raw y el hardstyle, porque yo a veces no sé cómo llamarlo, porque a veces oigo un disco que es lo que tú dices, empieza el disco, arranca y dices en raw, y luego viene y es como hardstyle. Y digo, ¿cómo lo llamo? ¿Raw o hardstyle? ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
No sé, y creo que ahora mismo están muy en esa línea, el raw y el hardstyle unidos, creo que va a seguir. El hard tempo creo que va a seguir muy fuerte, porque después de casi 15 años ha encontrado su sonido. Lo hablaba con DRS, con DRS, que coincidí con él en un festival en Barcelona, que luego estuvimos juntos un buen rato hablando y tal. Antiguamente el uptempo era como música con muy mala calidad, hablando en términos de producción musical. Y después de 15 años, yo ahora mismo un tema de uptempo digo, wow, vaya diseño del sonido. Les ha costado mucho llegar hasta ahí y creo que eso es lo que ha posicionado el estilo. Entonces creo que va a seguir hardstyle, raw y uptempo, creo que va a seguir por ahí. Y bueno, a la espera de ver si se unifica todo con el hard techno.
Sí, eso va a ser interesante, la verdad. Yo también creo, ahorita que mencionaste lo del hardstyle y el raw, para mí es también ya que, a ver, yo siento que el mismo hardstyle como que evolucionó al raw, ¿no? Y ya es como que hay una fusión interesante y lo que se separó fue el euphoric. O sea, como que el euphoric sí lo notas luego, luego, ¿no? Y como dices, igual yo siento que el euphoric está empezando a tomar fuerza otra vez. O sea, he estado escuchando una que otra producción últimamente. No te voy a decir que este vaya a ser su año para nada. Ahorita va a seguir como está. O sea, yo creo que el raw y el uptempo pues, van a seguir reinando al menos un par de años. Pero siento que el euphoric va a empezar a tomar un poco de fuerza porque ya llegamos a un punto en el que ya está todo demasiado duro. Y yo creo que hay que empezar como que a suavizarlo un poco. Entonces, siento que van a empezar a regresar igual y un poco más de melodías o algo. Al menos un par de años no creo que tome tanta fuerza, pero siento que poco a poco va a volver a ir creciendo.
Bueno, puede ser. Yo, el mainstream hardcore, que es donde dices tú que tiene que volver el uptempo, lo veo complicado. Lo veo, de momento lo veo complicado. Y es que también, ¿y qué hacemos en raw? El raw realmente no es como las producciones de ahora. El raw era raw porque las armonías, los sonidos, era todo menor. Mira, un artista de raw puro es Radical Redemption.
Ya, claro. Sí.
Aunque saque un disco de melódico, es raw, porque las melodías son en menor, todo tiene una connotación triste. Es algo puramente de es algo puramente musical. El raw, ¿por qué es raw? es un estilo con sonidos oscuros, las melodías suelen ser en estos acordes, con paradas épicas, o sea, los estilos tienen una denominación, ¿sabes? Que es lo que dice, este estilo es esto por estos tintes. Claro, es que el hardstyle o el raw, como lo llamamos ahora, no es raw, porque las melodías son son melodías de hardstyle. Y luego también se ha creado el extra raw, que es, digamos, la respuesta a que el raw y el hardstyle se han juntado. Los artistas de raw han dicho, ¿qué hacemos nosotros? Tendremos que llamarnos de alguna manera. Porque
ahora extra raw.
Extra raw, claro.
Que la verdad es que yo no sé bien la diferencia. O sea, sinceramente, ahí sí como que, o sea, ahorita, por ejemplo, que mencionaste justo todo lo que caracteriza al raw, ¿qué es lo que caracteriza al extra raw? ¿O qué fue lo que hicieron diferente para tener raw, este otro subgénero?
Van movido hacia el industrial. Industrial quiere decir menos sentimientos, más sonidos de máquinas, no melódicos. Los sonidos son industriales, son de sonidos como de máquinas. No son sonidos, sí, sí. No es un LED, no es una guitarra, no es un sintetizador, que son sonidos con armonías y con tintes musicales. Por eso el extra raw es como el raw hacia lo industrial. Eliminamos la musicalidad y aportamos ruido, básicamente.
Ya. Adiós melodías, bienvenido al ruido.
Exactamente, eso es ir hacia la industria.
Oye, Juanma, ya ahora sí te hago la última preguntita, que es la que más me gusta, y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
¿Cómo me gustaría que me recuerden? Pues me gustaría que me recuerden como, pues, Juanma, cómo la liaba, que me recordaran por mis sesiones. Pues más que por mi música, por mis sesiones. Yo soy productor, pero me considero primero, ante todo, DJ. Me gustaría que me recordaran por eso. Y una cosa,
okay.
Llevo muchos años pensando cuál sería el último disco que pondría cuando colgara los cascos.
Wow.
No sé qué disco es, no lo sé, pero eso te lo digo. Como me has hecho esa pregunta que me ha gustado mucho, digo, mira, voy a lanzarle la idea, porque es una buena pregunta. ¿Cuál sería tu último disco? Bueno, el que colgaría los cascos. Este disco lo voy a poner y mañana ya no voy a pinchar nunca más. Yo digo, no lo sé, no te puedo contestar la pregunta. Llevo muchos años pensándola.
Wow, eso sí me dio hasta escalofríos, ¿eh? Es que eso ya está todavía más deep, porque aquí es cómo quieres que te recuerden, pero ya pensar literalmente en lo último que vas a pinchar, wow.
La última canción, ¿eh? Es algo, lo pienso mogollón, ¿sabes? Pero mogollón.
Oye, ¿y cuántos años más hay para sesiones de Juanma? ¿Todavía muchos?
No lo sé.
¿Siempre?
Voy a cumplir 45 este año. Tengo la suerte, que es por lo que hemos hablado al principio de la entrevista, soy un DJ que abraza mucho lo nuevo y Central es igual. Y gracias a ello, pues, vamos adaptándonos a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones nos dejan, ¿sabes? Porque siempre es lo que hablamos. Hay que verlo desde la humildad de que el público nuevo te deje, te siga, ¿no? Y gracias a Dios las nuevas generaciones nos siguen acogiendo, seguimos gustándoles, te han pedido para que venga a tu programa y bueno, es un poco la lucha. No sé, supongo que llegará un día que lo nuevo diga, por ahí no voy a pasar. Entonces será mi fin.
Ok. Oye, Juanma, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Me encantó hablar contigo. Eres un tipazo. De verdad, ya me lo habían dicho, pero ahora sí ya lo pude comprobar en primera persona. Espero pronto, bueno, al menos este año, poder ir a Central y conocerte y pues ahí tomarnos unas cervezas o algo.
Pues nada, muchísimas gracias. Nada, lo mismo digo, me ha encantado conocerte. He estado muy a gusto. Ya había visto varios clips. Enhorabuena por tu trabajo, por la labor que estás haciendo.
Gracias.
Te deseo lo mejor porque te lo mereces. Y aparte es un... ya te digo que entrevistas muy bien y me he sentido muy a gusto. Me has sacado todo lo que has querido. Porque he estado muy a gusto y ya. Te deseo lo mejor y hablaremos dentro de unos años cuando tu podcast sea, bueno, la pera limonera.
Ay, muchísimas gracias, Juanma. Espero que sí, la verdad. Sí le echo todas las ganas del mundo, así como tú también le echas todas las ganas del mundo. Entonces esperamos que este proyecto crezca.
Se te nota.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, de verdad, un gustazo, ¿eh? Muchas gracias a todos por habernos escuchado y los veo pronto en un episodio más. Suscríbase al canal, por favor.
Chao.